entrevista con el señor Teodoro Rico Badué en Miami, Florida, el 2 de marzo de 1988. ¿Usted en qué año fue que usted ingresa en el ejército?
En el
17 años.
Yo tenía 17 años.
Ah, 17 años. ¿Y nació en qué fecha?
El 20 de abril de 1914.
1934, en el
31,
1931 ingresa en el ejército.
Bueno, hay un lapso de tiempo que no lo cuento. Si usted quiere que sea lo más verídico posible, pone que mi ingreso es de 1900.
Yo no sé, me casé en el 48.
No.
¿Perdón?
Yo aquí no sé por qué me casé en el 48.
Ah, usted se casaron en el 48.
No puedo fijar la fecha.
Bueno, no importa, pero primero, ¿dónde es que estuvo destacado?
Yo ingresé en el tercio táctico de caballería número 1, en Colombia. Luego, pasé a la escuela de... Aspiré a una plaza de experto calculista de artillería y a una plaza de delineante topógrafo.
¿Delineante topógrafo?
Sí, que eran con grado ya de suboficiales.
¿Y usted era natural de La Habana?
No, señor. Natural de Manzanillo, Oriente.
¿Y fue a parar a inscribirse en el ejército en La Habana o se inscribió en el ejército en...?
En La Habana. En La Habana. Y estuve luchando por superarme. Era un campesino, casi analfabeto. Me hice un buen mecanógrafo, me hice un buen escribiente, era un perfecto dibujante, hacía las alegorías de los... ¿Cómo se llama? El ejército otorgaba a los miembros una alegoría donde...
Diplomas.
Un diploma. Y yo me especialicé en un tipo de maquinita que hacía los diplomas con una perfección enorme y con una rapidez enorme. Entonces me fueron utilizando haciendo diplomas. Luego aspiré a cabo, salí cabo. Aspiré a sargento, salí sargento. Aspiré a sargento de primera, mecanógrafo del Estado Mayor. Era un buen mecanógrafo, era un hombre muy quieto, muy estudioso y siempre estaba permanentemente tratando de aprender. Me ayudaron mucho los que sabían. El coronel Vicecol me enseñó mucha matemática.
¿El coronel?
Sí, este que fusiló Fidel.
¿Cómo se llama?
Vicecol. En la Academia Raviña cursé estudios de perfección, de gramática, de ortografía, de una serie de factores que me iban engrandeciendo el intelecto. En el gobierno del general Genovevo Pérez Dámera, hubo una vacante de 3 suboficiales y viendo el esfuerzo que yo había hecho para llegar desde soldado, cabo, sargento, sargento de primera, sargento mecanógrafo, al Estado Mayor, me nombró suboficial y empecé a trabajar ya en el Estado Mayor, en diplomas, en lectura. Luego vino la Guerra Mundial y creo que no habían tocado la primer clarinada llamando a los cubanos a servir cuando me inscribí en el servicio militar obligatorio. Pero y vino un coronel del ejército americano y organizaron con otros oficiales del Estado Mayor, organizaron cómo iba a ascender el personal. Y no, metieron un curso de infantería con un adiestramiento de guerra y muy buena nota, mucha consideración y me nombraron segundo teniente del Servicio Militar de Emergencia para premiar mi esfuerzo y seguir de segundo teniente del Servicio Militar Obligatorio. No sé por qué razón se quedó en suspenso el servicio de ir al extranjero, porque firmamos con la sangre el que seríamos fieles a nuestro juramento. Y me acuerdo que nos preguntaron, ¿y usted sabe lo que usted jura? Yo sí, señor. Yo juro y afirmo bajo palabra de honor seguir constantemente la bandera nacional hasta perder la vida y no abandonar jamás en su desempeño a que se encuentre al frente de una acción de guerra o preparativos para ella. Sí, nosotros lo juramos. Así Dios lo ayuda. Y empecé a dar mis primeros pasos, pero vino la escuela de infantería, que había que graduar a muchos soldados del Servicio Militar de Emergencia. Y soy compañero de curso de, ¿cómo se llama este oficial que oscilaron?
No. Oscilaron a tanto.
Se queda la mente en blanco. Bueno, pues me designaron a Managua como instructor de infantería. En Managua invité mucho a algunos oficiales que yo conocía, que tenían una voz en bando terrible. Se me educó la voz y yo mandaba de espalda a donde estaba situado el personal, y yo llevaba el compás con el tacón.
Una precisión militar.
Sí. Entonces, estuve en Managua, destacado, como ¿cuántos años?
Bueno, después que nos casamos tuviste 2 años más.
¿No? Tres o cuatro años. Después, ahora tengo un bache aquí que no... Después vino la revolución, el 10 de marzo. El 10 de marzo...
¿Dónde usted se encontraba el 10 de marzo?
En Managua.
Managua. En Managua. Y fui...
Y perdone, ¿con qué grado... ¿Qué grado tenía?
Segundo teniente.
Era segundo teniente.
Segundo teniente. Y segundo teniente seguí como 7 u 8 años, porque yo no tomé parte activa de declaración. No. Yo era militar. No me preocupó de que se ascendían a fulano, que se ascendían a mengano. Me quedé con mi grado y segundo teniente del Servicio Militar de Emergencia en espera de que llegara el momento. Bueno, pues, me designaron a Holguín.
¿Holguín?
Al puerto de Holguín, a donde conocí a este...
A Cole, no, a Chaviano.
No.
Cole.
Yo conocí a Cole Gallego, pero cuando llegué a Holguín, Río Chaviano me preguntó, ¿y tú qué haces aquí, Rico? Yo vengo trasladado a Holguín. Dice, ¿te enchucharon? Digo, el chuchamiento se llama pertenecer a un bando militar, pertenezco a este nuevamente. Y me dijo, coge la ropa que tengas y ponla aquí, al lado de mi automóvil, porque ya te vas conmigo, que te voy a nombrar ayudante de campo mío, que yo soy general, o soy
coronel.
Coronel.
Bueno, pues, le pregunté al oficial que estaba allí, mire la orden, que no cumpla la orden. Cogí mi ropa, tenía unos trapitos, unas cosas.
Eso fue después del 10 de marzo.
Después del 10 de marzo.
No, ¿usted se acuerda como cuándo fue que se mudaron para Santiago?
Bueno, yo estuve 2 años allá y yo no fui para atrás, yo me quedé en La Habana.
Ah, usted se quedó en La Habana. Es decir, pero unos meses después, el 10 de marzo...
Eso fue, no, eso fue pegado el 10 de marzo.
Ah, un año.
Como un año.
Oh, rico.
¿No?
Eso fue pegado el 10 de marzo.
Sí, unos meses después. Sí. O semanas después.
Semanas.
Semanas después. Y entonces, lo nombró usted ayudante de campo del...
El entonces coronel...
del Río Chaviano, que era el jefe de regimiento.
El jefe de la división de Oriente. Porque se creó una división de infantería y de caballería y de un mando, un organismo. Y entonces me nombraron ayudante.
Pero, perdone, el ayudante de campo también no era Manuel Águila Gil.
Él era...
No, él no era ayudante de campo, él era ayudante.
Él era
ayudante. Ah, pero no era ayudante de campo.
No, el ayudante de campo era yo.
Ah, usted era...
el que usa los cabetos.
Ah, ya veo. En los cabetos, en el hombro.
Sí. Sí. Entonces... bueno, me acordaron, un hombre muy, muy avesado a las leyes, muy avesado al organismo. Pues, corrió el Chaviano, lo único que yo no tenía era firma de los documentos que salían al exterior o que afectaban el interior del mando militar. Yo lo que hacía era preparar la correspondencia y se la ponía la firma a él, y ya yo me despreocupaba. Me fui haciendo de confianza, me fui haciendo responsable y me tuvo mucha consideración, me tuvo mucha estimación, me tuvo mucho respeto. Y así llegué.
Pero entonces usted, cuando es trasladado ya, tenía el rango de segundo teniente.
Segundo.
Cuando pasa a ser ayudante de campo...
Segundo teniente, seguí.
¿Siguió?
Seguí segundo
Pero
teniente.
Yo creía haber leído en los documentos que usted era capitán cuando el asalto al Moncada.
No, pero eso fue posterior,
Pero eso pasaron años.
Fue.
Pero digo, cuando el asalto al Moncada, el 26 de julio de 53...
Era capitán.
Capitán.
Ya era capitán.
Era capitán, pero seguía siendo el ayudante de campo de Río
Chaviano. Exacto, era, pero es decir, entonces, ¿cuándo es que lo ascienden a usted de segundo teniente a capitán?
No, a primer teniente.
A primer teniente.
Efectivo y segundo y capitán de emergencia.
Porque fue, como el ascenso fue de segundo teniente a primer teniente efectivo.
Y capitán de emergencia.
¿Y eso es capitán de emergencia cómo?
Era capitán del ejército, pero... de una plantilla que se llamaba Servicio Militar de Emergencia.
Que se podía quitar en cualquier momento y quedarse en su grado natural.
De primer teniente.
Sí.
Así es que era como un...
un grado transitorio.
Era un grado transitorio por la posición que usted ocupaba como...
No. Por la posición general que le daban a uno.
A cualquiera se lo hacían. Eso era normal en Cuba. Un servicio de emergencia que había, que eran cabo de emergencia, sargento de emergencia.
Ah, exacto.
Vale, cualquier grado que había un grado de emergencia.
El ejército no. No, gracias. El ejército americano tiene un sistema similar.
Así más o menos. Pero eso existía ya, muy fácil.
Y entonces, bueno, cuando usted va a alguien, usted, señora, se queda en La Habana, cuando él fue para allá. Y entonces, cuando usted va a alguien, ¿en dónde es que usted reside? ¿En el cuartel o en una casa?
Yo lo estuve...
No, alguien no estuvo nada.
10 o 12 días. Nada, enseguida me nombró el ayudante, que me quiero acordar cómo se llama. Está aquí en...
Manuel Águila Gil.
No. Águila Gil.
No. Águila Gil era capitán, ayudante del regimiento. Y yo era capitán, y yo ya cuando me encendieron, capitán, ayudante de campo del general Río Chaviano.
¿Usted sabe?
Esa situación... ¿En qué parte estaba?
Sí, estamos hablando de cuando era ayudante de campo que va al Moncada. Cuando usted llega a Santiago Cuba, al Moncada, ¿dónde es que reside? ¿Dentro del cuartel o en las casas afuera?
No. En unas barracas, unas naves que había,
¿dentro del cuartel?
Que era para los oficiales.
Sí, porque habían las compañías A, B, C y D,
no,
y la de la Guardia Rural.
Sí, yo no pertenecía a ninguna de esas, sino a unas barracas que eran del propio edificio.
Sí, exacto. Que era donde estaban las compañías, tenían las barracas, ¿no?
Sí, pero yo estaba en unos compartimentos que pertenecían a los servicios especiales de la jefatura.
Es decir, habían unos dormitorios para los oficiales. No, de servicios especiales.
No. Eran dormitorios comunes, pero que pertenecían ya previamente a los que estábamos destacados, los que estábamos...
Como si dijeran los oficiales solteros que no tenían casa, que no le podían dar casa ni nada, podían vivir ahí.
Sí, porque en el caso de Gonzalito, González Alfonso, sin embargo, él vivía en una casa de huésped afuera, ¿ves? Él no vivía en el cuartel.
Ya tenía un rango superior. No podía cohibirse con el que vivía yo, que no iba a por aquí, no iba por allá, porque estaba pendiente a mis obligaciones. Y eran muchas. Bueno, pues, estábamos en qué parte.
De que cuando usted llegue entonces al Moncada, que es trasladado de Holguín a Santiago.
Sí, me nombró Río Chaviano, el teniente ayudante de aquella división, la división de Oriente. Y allí permanecí varios meses, varios años. Y una madrugada, sorpresivamente, fue atacado el cuartel Moncada. Y arteramente, tiraron con todo.
Atacaron los hospitales, sacaron los enfermos.
Sí, mataron hombres que estaban enfermos. Aquello era un infierno. Pero yo tenía ya un poco de training de lo que era el ejército americano. Y me gustaba leer cómo se efectuaban los asuntos de combate. Y me preparé, me capacité, me hice responsable. Podía dar una expresión sincera, sin lugar a duda, de lo que estaba pasando en un lugar, y podía hacer una narración que se ajustara a la verdad. En esas condiciones, parece que mire, está cerrado. No. Se fijaron en mí y empecé a progresar, empecé a responder, empecé a demostrar mi fidelidad. No era de chanchullo, no era de, nada que no fuera pulcro, que no fuera correcto. Era muy recto en mi principio, muy sano en mi concepto. Y tenía buena oratoria y se me escogía con frecuencia para los actos militares que se celebraban en los campamentos y en los lugares donde había nacido Antonio Maceo, donde había nacido Flor Combré. En cada uno, pues, me designaba el Estado Mayor, o me designaba el general Río Chaviano, para que representara el mando y hiciera uso de la palabra. Me fui adiestrando a ese respeto, a
esa posición de mando.
Y tenía bonita voz, tenía alto concepto, tenía expresión con un vocabulario de 40 o 50 mil palabras. Era bastante copioso mi intelecto.
Y esa mañana, cuando usted se despierta el día del ataque, usted esa mañana, ¿dónde estaba? ¿Estaba durmiendo dentro del cuartel?
En mi casa.
En mi casa, con mi esposa y mi niño.
Ya cuando aquello, yo vivía en Santiago.
Ah, ya, entonces ya usted se había mudado a Santiago el día del ataque.
Mucho antes, yo un mes y pico, 2 meses antes yo vivía en Oriente.
¿Y en qué me reparto?
Nacieron 2 hijos en Santiago de Cuba.
Ah, sí. Pero frente al cuartel habían unas casitas de madera, y otras de mampostería.
No, tampoco, no era del ejército nada, era una casa que nosotros rentábamos.
Ah, era una casa rentada.
Salíamos al lado del jefe de la Marina de Santiago de Cuba.
¿Y estaba por cerca de qué posta del cuartel?
Al fondo de la casa de Río Chaviano.
Era por al fondo de la casa de Río Chaviano.
La calle Segunda.
La calle Segunda, exacto. Sí, por la posta 5.
Sí. Bueno, pues, hasta ahí.
Y entonces cuando suenan los tiros, a usted o lo llaman del cuartel o usted oye los tiros.
Yo oí los tiroteos y arranqué, nada más que con un
mameluco, eso que le llamaban de guerra antes, que son como unos overoles.
Ah, sí, un mameluco.
Cuando llegué cuando llegué a la esquina, me rompieron fuego y por fortuna no quedé en el camino. Seguí a la carrera y entré dentro del campamento.
¿Por qué poste entró? ¿Por la principal o por la frente al río Chaviano?
Por la frente al río Chaviano.
¿Por la posta 5?
Sí, porque fui lo primero a darle protección al coronel río Chaviano.
¿Entonces usted fue a casa del primero?
Bueno, al paso.
Ajá.
Salía él y pasaba yo.
¿Él salía de dónde?
De su casa.
De su casa.
Ah, al oír los tiros.
Él salió de su casa.
Él salió de su casa, ese cuartel. Y entonces usted iba corriendo en ese momento hacia el cuartel y los dos como que se empatan ahí el camino.
Y yo se lo dije. Digo, yo estoy aquí.
Cuando usted lo ve, eso fue lo primero que le dijo,
yo estoy aquí. Y me dijo, mira a ver qué, en definitiva, dime claro, si ves algo, qué es lo que pasa. Y vi, y aquello era un infierno. Los ayes de dolor, la gente tirada en el suelo, había 16 o 17 heridos graves, y había 20 muertos. Entonces, como pude, le dije, pasa esto y pasa esto otro. Y me dijo, mira a ver, hay que limpiar ese cuartel, no puede seguir el cuartel en manos de nosotros. Y un oficial que era Juan de Dios Ruiz Herrera, me dijo,
capitán,
toma esta granada, que es la única forma que tú puedes entrar, tú sabes usarla. Y cogí allí arrodillado, tres granadas, cuatro granadas, no puedo decir cuántas. Y cesó el fuego, cesó el ataque de los de adentro hacia nosotros que estábamos afuera, pero que estábamos afuera dentro del perímetro.
Dentro del edificio. Entonces, pero cuando usted sale de su casa, ¿usted lleva algún arma o algo con usted o fue sin arma?
Llevo mi pistola nada más.
¿Una 45 automática?
No.
¿Revólver?
No. Una pistola belga, de repetición, muy buena. Pero no usé la pistola.
¿Era pistola de reglamento del ejército? ¿O era...?
Una pistola semi-reglamentaria.
Ah, ya veo.
Era más bien...
Pero no, era una pistola de 15 tiros.
Una pistola belga automática de 15 tiros.
Bueno, pues.
Y entonces, cuando usted entra en el cuartel...
aquello era un infierno. No tengo frase. Sabiendo usted cómo es, como usted lo sabe ahora, que yo tengo facilidad de palabra, yo no tengo frases para describir lo que había allí. Era un infierno, a donde la disciplina quedaba en suspenso. Imperaba.
¿Cómo no buscaba de eso que ya era muy natural?
Imperaba.
Mucho corre-corre, confusión.
Los hombres de Moncada no se confusionaron nunca.
Al principio no se sabía si eran soldados. Los que habían...
Había una serie de hombres que pertenecían a otros mandos que estaban allí porque tocaban a la banda de música
de la policía.
Así que había que tener cuidado lo que se hacía.
Entonces, cuando usted entra, el coronel Río Chaviano, ¿qué hace? Él sube hacia su oficina, ¿no?
Sí.
¿Y entonces usted sube con él o hacia dónde va?
No. Me dice, mira a ver lo que pasa ahí. Y cuando traté de caminar hacia la posta que daba al hospital, aquello era un río de lluvia la que caía.
De balas.
Dios y yo sabemos cómo salir. No me rajé. Le di el pecho a la situación, me hice fuerte, pero con núcleo fue un pequeño. Y entonces vinieron las explosiones.
Es decir, usted fue agrupándolo a los soldados.
No. Me decían, ellos gritaban, Teniente Rico, nosotros aquí, sígueme. Y el que quedaba en el camino, y el que seguía.
Y entonces usted fue avanzando hacia el área de la barbería y de la posta, ahí por la escalera donde ellos estaban atrincherados arriba.
Y ahí, con la granada, se tiraron. No sé cuántas granadas, no sé si fui yo solo el que tiró. No puedo describir.
Entonces, me dijo que Juan de Dios Ruiz Herrera
fue el que más se facilitó el parking.
Porque él estaba dentro de...
Él estaba de guardia en el hospital, en el cuartel.
Él estaba en, ¿cómo le dicen eso? La armería, donde están las armas.
Sí.
Abajo de la escalera.
Sí, ahí.
Y entonces él es el que sale de ahí y le da las granadas a usted.
Yo me llegué a donde estaba él, como 4 o 5 pasos, y me dio la granada.
¿Ya él estaba afuera?
No, él estaba en el porche.
Sí, en el pasillo, sí, abajo.
Ahí.
No arriba, ¿estaba abajo o arriba? No,
abajo.
Abajo, exacto. Sea,
después yo no sé si él subió, yo no, ya sí. Te digo, son momentos muy cruciales, uh-huh, y con mucha agilidad mental para poder eludir la muerte, porque lo que caía allí no era... Oiga, tiraban ellos, esos muchachos, despiadadamente, tiraban sin ton ni son, pero tiraban.
Ellos fusilaron a un hombre que se llamaba Paquito López.
Bueno, más eso,
Paquito, era un tigre.
Eso lo grabé a él. Bueno. Nos consolidamos. El perímetro del campamento quedó libre de asaltantes. Unos se fueron, otros corrieron, otros se fugaron. La cuestión es que luego supimos de que estaban camino de la gran piedra.
De Siboney,
exacto. Siboney.
Otra cosa, antes de entrar en eso. Usted me dijo que usted tiró las granadas de abajo del balcón, las tiró hacia arriba, hacia dentro de la barbería y el pasillo. Y
bueno, ya yo estaba en el pasillo.
¿Arriba, en el segundo piso?
No,
abajo.
Pero por la ventana se la tiré para adentro. Y cesó el fuego interior.
Sí, pero es decir, ellos estaban en el segundo piso.
Bueno, llamémosle segundo piso. Pero...
Bueno, perdón, es decir, abajo, que era donde estaba la armería, por arriba había un balcón que era por donde se caminaba para entrar en la barbería y eso. Y entonces usted estaba en ese de arriba, sí, en ese pasillo de arriba.
Ese pasillo.
Ah, usted subió a ese pasillo.
Sí, señor.
Y se acercó a las ventanas de la barbería.
Señor, por donde llovía el fuego. Y tiré las granadas.
Ah, las tiró así de lado. Es decir, no tuvo que tirarlas por arriba,
de costado todo.
La tiró así de costado.
Yo iba arrastrándome.
Ah, iba arrastrándose por el pasillo.
Sí, señor.
Y tiró por las ventanas y por la puerta también tiró.
No puedo decir por nada, señor. Lo que sé es que cesó el fuego.
Ah, usted tiró las granadas hacia adentro y eran granadas de fragmentación.
De fragmentación.
Sí, porque usted sabe que hay otro tipo de granadas.
No, no, la de fragmentación.
Eran las granadas americanas de fragmentación, tipo piña, ¿no? Que parece como una piña.
Sí.
Esa le dicen pineapple.
Bueno, pues.
Y entonces empezó a tirar las granadas hacia adentro. Y en ese momento no oyó de alguno...
¿Qué le pasa al niño?
No oyó que alguno de ellos trató, gritó que quería rendirse.
No, yo no vi nada de eso. Yo... en el fragor del combate yo hubiera respetado la voz de un hombre que pedía auxilio, que pedía clemencia o que se rendía. No, allí no hubo palabra ni hubo oportunidad de rendimiento. Era cuestión de vida o muerte.
Uh-huh.
Ellos contra nosotros, nosotros contra ellos. Ya yo cuando llegué al segundo piso, que usted dice, ya me seguían a mí como 8 o 9 soldados que me decían: Teniente Rico, con usted hasta la muerte.
Es decir, se venían arrastrando atrás de usted.
Sí, señor.
8 o 9 venían arrastrándose con los rifles y eso atrás de usted.
Sí, no le puedo decir si eran 8 o 9.
Sí, bueno, un grupo.
Y se hizo alto el fuego. Los ayes de los heridos, había 18 o 20.
Bueno, fueron 19 muertos y 32 heridos.
Sí,
yo aquí tengo los nombres de todos, después se los voy a...
Había mucho herido, había...
¿Entre soldados y ellos?
No,
ellos
entonces... No, de soldados nada más fueron...
Pero... Más horroroso que el que vivía allí. Aquello era terrible. Terrible.
Entonces, cuando... Me está diciendo, cuando ustedes después tiran las granadas, que oye que cese el fuego, entonces, ¿qué ustedes hacen?
Pues a recorrer alrededor del perímetro para ver los que quedaban, los que estaban heridos muertos, que estaban
ocupados. Sí, pero es decir, entonces ustedes entraron a donde habían estado ellos, ¿no? A la barbería, esa área.
Sí, eso es lo que...
Es decir, usted fue el primero que entra ahí.
ya decirle, yo tiré la granada. No sé si fui el primero o si fui el último. Pero cesó el fuego y entré. Entonces había dos o tres tirados en el suelo, quedaban de los nuestros heridos, estaban en los pasillos, recogerlos, pero inmediatamente organizar la custodia de lo que teníamos en la mano, porque
el perímetro, organizar la custodia del perímetro del cuartel.
Y entonces, cuando estábamos en esa, resulta que Raúl Castro estaba ocupando el último piso
del Palacio de Justicia.
El Palacio de Justicia. Y de allí llovía el tiro igual. Después se fugó de allí y creo que lo cogió
Camps. Entonces, tengo entendido también que pusieron una ametralladora arriba del club de oficiales para tirarle a esta gente que estaban.
Yo no presencié eso.
No, o sea, pero también pusieron la ametralladora en el polígono, que fue la que le tiró hacia la barbería esto antes que usted tirara las granadas.
Puede ser que ocurriera, pero son momentos tan rápidos que no se pueden asociar, no se pueden concentrar. Sí. Le digo a grandes rasgos lo que pasó. Pero hay detalles que yo no lo puedo recordar, hay detalles que no lo pude percibir, que no lo pude grabar. En fin, la mente opera en una circunstancia y parece que la cosa no era suave.
Entonces, después, ¿usted no se acuerda de un oficial que se llamaba Arpa Ceballos?
Sí, señor. Manuel Arpa Ceballos.
Ah, es Manuel Arpa Ceballos.
Pero
porque hubo un grupo de ellos que tomó el hospital civil y que estaban disparando hacia el cuartel.
Yo no tomé parte contra ellos, no. Yo seguí tratando de controlar el área del hospital militar, donde estaba Gonzalito.
Es decir, después que cesa, que ustedes toman el área adentro del cuartel, entonces usted va a tratar de controlar el área, el perímetro del hospital militar.
Y organizar la defensa. Soldados que no sabían qué hacer, estaban paralizados. Dale ánimo. Seguir los principios de la guerra.
Sí, porque ellos entraron sin armas, ellos entraron con cuchillo, apuñaleando a la gente.
Aquello fue. Y no hay palabras para narrar. Lo que ahí ocurrió era espantoso.
Pero entonces, después usted participa en la toma del hospital militar, a neutralizar aquello.
No, a prestarle mi
asistencia.
Sí, pero ya la gente que estaba en el hospital y que habían saliendo de alguna forma, ya habían dado cuenta de mucha gente. Quiere decir que ya estaba más había más quietud.
Entonces, después que vuelve a reinar la calma en el cuartel, usted ¿a qué fue lo que Río Chaviano lo asignó a usted a hacer?
Que viera a ver si había alguien escondido dentro de la edificación o dentro de los alrededores. Y no fue positivo, fue negativo. Ya se había ido todo el mundo.
Entonces, ¿usted aseguró el área del perímetro?
No todo, porque sí. Había mucha gente ya. Enseguida afluían. Tenía usted que entonces estar mirando. Teniente, me voy, porque yo voy con fulano y con fulano y le hacía una narración. Y cogían un jeep y salían a perseguir a los que se estaban escudando en no sé qué.
Pero usted, entonces, cuando usted hace la búsqueda esta en el cuartel.
No, ahí no había nadie, no, nadie.
Pero usted llevó cuatro o cinco hombres con usted, ¿no? Un grupo de hombres.
No te puedo decir quién.
Sí, pero llevó un grupo.
Sí.
Y entonces, el Río Chaviano después de eso, gracias. Río Chaviano lo ¿No lo envía usted con las tropas a ir a buscar a los montes, a los corajidos?
Como a todos los que teníamos.
Mando. Entonces, ese mismo día usted sale a buscar.
Sí, en los alrededores. No sé qué había, pero. Ya yo no actuaba con una jefatura mía o con un grupo mío, sino en el conjunto.
Era el Pérez Chaumón, era el que estaba al mando de esa, la búsqueda de los fugitivos. ¿Y usted no sabe dónde está Pérez Chaumón?
Pérez Chaumón es un muchacho de mucha cultura, muy adinerado, no sé. Ya, yo le dije a usted de entrada que yo, después de todas estas cosas y de empezar mis obligaciones con mi familia, me abandoné de todas estas cosas. Yo fui a una reunión que me dijeron, es una reunión de 20 oficiales que comen candela. Y fui. Y cuando llegué y miré, vi dos o tres que no me gustaron. Y le dije, me perdona la sala, me perdonan los jefes, pero yo me retiro, porque yo no voy a tomar parte con otra gente en cosas que no puedo resolver. Yo he sido en eso prudente de no ofender a nadie, pero no he seguido a nadie. No.
Entonces, después del ataque, usted va, me estaba comentando que fue con las patrullas en búsqueda de los alzados.
Pero el mando estaba, como pudiéramos decir, en suspenso. Porque usted le decía a un soldado, sígueme que vamos a registrar a ver allí. Y el soldado se iba a ver si podía tirar unos tiros. Y yo no sé. Hubo un desquiciamiento, hubo un estancamiento de la jefatura militar.
Sí, que los soldados, en muchos hubieron...
Enardecidos.
Hubieron casos que fueron a buscar venganza.
Violenta. Sí. Y no se la brincaban a Asunción con... No le importaba si eran responsables o no. Sin embargo, yo tenía mucho cuidado de que las cosas se hicieran bien. A espaldas mías, o donde yo no pude presenciarlo, sabe Dios cuántas cosas se hicieron, y las cargó el teniente Rico, o el capitán Rico. Pero esa es la historia. ¿Verdad o mentira? Esa es la historia.
Bueno, pero yo tengo entendido que básicamente ellos, los rebeldes, a quien le echaron la mayor culpa a esas cosas fue a Pérez Chaumón.
Bueno, yo no sé hasta qué punto, dónde comenzaba el mando y dónde terminaba el mando de Pérez Chaumón. Lo veía como un hombre, y no es cobarde.
Los rebeldes aquí, acusaron de eso que están exaltados a los tenientes Luis Gamboa Alarcón y Antonio Barquet Aguiar, que estos tenientes después él los fusiló. Y entonces, pero usted me dijo que ellos también a usted lo habían acusado igual que a Pérez Chaumón.
Yo no tuve más intervención con Pérez Chaumón ninguna. No.
Pero me dijo que de usted habían hablado cosas que no eran ciertas.
Hombre, sí. Dijeron horrores. Involucraron a todo el mundo. Y no era el capitán Rico, sino era los militares que vinieron, desaforados.
Sí, porque para las bohemias que habían aquí, Rico ganó la revolución o la perdió solo.
Aquí dice que ese domingo por la tarde, cuando llegaron ahí los periodistas, un grupo de periodistas estuvieron ahí esperando esa tarde y todo para hablar con Río Chaviano y saber de los acontecimientos. Entonces dice que a las 5 de la tarde que ellos llegaron, y que entonces fue el Rico quien lo asignó a usted.
Río.
Río quien lo asignó a usted para que fuera el guía de los reporteros, para que usted lo llevara a inspeccionar el área del cuartel, donde están los cadáveres tirados, y enseñar el área de combate.
¿Sí?
¿Usted se acuerda de eso?
Sí, sí, yo, ¿verdad?
¿Y el tomo de camino?
Y usted los llevó por toda esa área donde estaban los...
Sí, señor.
¿Y se acuerda de algún otro, de algún reportero o algo que fue?
No. Todo era en forma fugaz, rápida, sin andar estacionándose mucho. Porque es que el peligro no había cesado. Había gente que estaban solapados y le disparaban a usted un cartuchazo con una tranquilidad meridiana. Era peligroso cumplir esas misiones.
Y entonces usted después también testificó en el juicio. Cuando fue al juicio usted...
Creo que sí, que testifiqué
algo. Sí, testificó los eventos que sucedieron allí en...
Bueno. Sí, eso
porque no. También tengo aquí que también testificaron los tenientes Eladio Carrillo,
sí.
Ángel Machado, el teniente médico Horacio York, Manuel Otaño, Ricardo Preves, Antonio López, Juan Piña Martínez.
Sí, eran todos oficiales de Moncada.
Sí,
Pedro Morejón Valdés, que lo fusiló, sí. Fidel.
Pedro Morejón Valdés lo fusiló Fidel.
Sí. Ya era oficial superior y pertenecía al mando de Bayamo.
Ah, ¿él era de Bayamo?
No.
Ah.
Pertenecía, lo asignaron al mando de Bayamo.
Pero él estaba en el Moncada cuando aquel...
Sí, después hubo los traslados y hubo movimientos y hubo cubrir la baja.
Entonces, Pedro Sarría, Teodoro Rico, Antonio Márquez.
Ese no me acuerdo.
Eugenio Rizzo.
Ese sí.
Claudio Morales.
Sí.
Andrés Garrido. Y Alberto Alonso. Los sargentos Amaranto Pajés, Agustín González y Rafael Castillo.
Sí. Sí, pertenecían a la jefatura, pertenecían al servicio de vigilancia de carretera. Había varios mandos adscritos.
Aquí también que testificaron los tenientes Juan López Álvarez y los cabos Argelio Guerra, Álvaro Aguilera, Sergio del Cerro, Anastasio Rol Caballero y Heriberto Rosabal Rosales.
Sí, pertenecían a distintos bandos. Mira, este Rosabal Rosales creo que era, pertenecía a Bayamo. Pero...
Rosabal Rosales era de Bayamo.
Creo que era Bayamé.
Y entonces en la...
¿Tiene apagado? Ah, no.
Aquí dice que Pérez Chamón testificó que después del ataque, él y los tenientes Claudio Morales y el teniente Teodoro Rico Badué y un contingente de 40 soldados fueron hacia el área de Siboney a buscar a los fugitivos.
Eso, ¿verdad? Pero se habían ido. Se habían intentado a Siboney, a las montes. No era posible esa distancia de correrla.
Y este teniente Claudio Morales, él...
Pertenecía al mando de Bayamo. No, de Santiago.
Rico, entonces... ¿Tú acuerdas haber visto la guagua esa que fue a recoger los militares dentro del... No, del campamento, la que entró allí? No, ¿no te acuerdas?
No.
Y entonces después del ataque al Moncada, ¿cuándo es que ustedes salen de Cuba? ¿Cuándo? ¿Después de Moncada te trasladaron a otro cuartel?
Sí. Me trasladaron para... A Santa Clara. Yo fui ayudante de Río Chaviano en Santa Clara.
Ah, cuando Río Chaviano estuvo en Santa Clara en el 58.
Sí. Y después nos dieron la orden por recibir la orden de Boca de Río Chaviano de que había sido trasladado para Ciudad Militar, para Ciudad Trujillo. Y sin despedirme, porque me ven, aquí no hay despedida ni hay paliol, pesaba a mí. Y estaba en el avión hasta República Dominicana.
Entonces usted va a República Dominicana con Río Chaviano y creo que la Bastida también, ¿no?
Sí.
Con Ochoa.
Ah, Ochoa. ¿Fue?
¿La Bastida no fue?
No.
Pues salieron Río Chaviano, Ochoa y usted.
Sí,
ustedes tres fueron en avión de Santa Clara a República Dominicana.
No, de La Habana. Nosotros nos trasladamos para La Habana y de La Habana. No sé qué fue la conversación, la vida con el general, con el presidente, yo no sé.
Eso fue en noviembre de 58.
No sé, me dijo Rico.
No.
Diciembre. Y entonces, y su esposa entonces, cuando usted, señora, cuando usted sale a Cuba, su nombre es Yolanda, ¿verdad?
Sí, Yolanda. No, yo salí de Cuba en julio.
La cosa se puso que cortaban la carretera y
en julio de 59. Entonces usted va a dónde?
Vengo aquí a Miami.
Ah, usted viene a Miami. ¿Y él todavía estaba en Santo Domingo?
Santo Domingo.
Estuve en Santo Domingo 10 meses.
Va, voy, mi amor, que estoy dando un poco de comida, señores.
¿Y entonces cuándo es que él viene para acá?
Como al año, por ahí.
Los 10 meses al año, por ahí.
Sí, más o menos.
Y entonces ya se queda aquí definitivamente.
Ajá.
Hubo un momento en que los soldados trataron de subir la escalera para tirarla a los que estaban ahí. Y ahí mataron a muchos soldados en esa escalera. ¿Tú te acuerdas algo de aquel combate?
Yo, estando allí presente, no vi ningún tiroteo con soldados, ni con rebeldes, ni vi bajas.
De ellos,
no.
Dentro del cuartel, antes de tirar las granadas, no vio eso.
Tirar la granada fue correr el pasillo y cumplir la orden que me dieron de tirarla, y la tiré, y con la misma seguí.
¿Y quién le dio la orden?
Juan
de Dios Ruiz. El capitán le dio usted la orden de que tirara las granadas.
¡Voy enseguida, mamá!